Muy buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que se toman para asistir a la sesión. Esta es la quinta sesión de una serie de sesiones acerca de arquitectura de software. Ya hemos tenido cuatro anteriores relacionadas con diseño, arquitectura distribuida, BPM, conceptos básicos de arquitectura. Y hoy nos toca hablar del tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema que se las trae, cada persona o cada experto en seguridad tiene su perspectiva. Además de que nosotros los desarrolladores de software, por alguna razón, tendemos a obviar este tema y se lo damos casi por completo a las personas de infraestructura, algo que es un error básico a la hora de conceptualizar la seguridad en el tema de arquitectura de software. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de lo que es la seguridad en la arquitectura de software. Vamos a ver cuáles problemas hay, qué soluciones tengo. Vamos a hablar un poquito de client-based identity, que me parece a mí que soluciona muchos de los problemas que normalmente tenemos a la hora de hacer de seguridad en el tema de arquitectura de software. Y para hablar del tema de client-based identity, vamos a hablar muy por encimita, porque no nos alcanza el tiempo, del WIF, que es Windows Identity Foundation, que es un framework, igual que WCF para servicios o Workflow Foundation para workflows, específico para manejar el tema de seguridad a nivel de programación. Ahí en Rosa, también en Magneta, también pueden ver el tema de seguridad en el código que construyo. Este es un tema que no creo que nos alcance el tiempo para atacar el día de hoy. Está más orientado a cómo programo yo defensivamente mi código para que no sea fácil de atacar. Sin embargo, ahí les recomiendo un libro que se llama Writing Secure Code. Este libro pues tiene muchísimos conceptos súper interesantes acerca de escribir código de forma segura. Entonces, vamos a iniciar con el concepto básico de lo que es seguridad. Existen muchos términos en la jerga de la seguridad. Quizás los dos principales son autenticación y autorización. Autenticación es demostrar quién soy yo, y autorización es saber qué puedo hacer yo. Desgraciadamente, nosotros a la hora de hacer software, dejamos el tema de la seguridad hacia el final. Siempre vemos a los desarrolladores creando todos sus componentes, sus páginas, y al final preguntan, ¿y la seguridad? Ah, se la pasamos a la persona de infraestructura, o ponemos una tablita al final de usuarios y ahí los autenticamos con un if en el botón de login. Y eso no puede ser así. La seguridad es un concepto que tiene que atacarse desde el principio, tiene que solucionarse desde el principio y tiene que estar centralizado. Porque si no, así como tenemos muchas islas de conocimiento, cuando desarrollamos software vamos a tener muchas islas de conocimiento a nivel de seguridad, que podría ser más grave. Eso lo que quiere decir es que tengo muchos repositorios de usuarios y muchas reglas dispersas que pueden provocarme una serie de problemas. Más adelante vamos a conversar. Entonces, nos vamos a enfocar sobre esos conceptos. Existen otros temas más como delegación, encriptación y otros temas que deberíamos tomar en cuenta, pero vamos a enfocarnos en el tema a nivel de autenticación y autorización. ¿Sí? A nivel de seguridad, yo tengo varios problemas a nivel de software. Yo creo que el principal es tener múltiples almacenamientos, es decir, llega uno a una empresa, analiza los sistemas funcionan perfectamente, pero tengo 25 sistemas y 12 bases de datos de usuario y el resto funcionan con Active Directory y alguno que otro no tiene seguridad. Ese tema es un tema muy complicado porque entonces a mí no me va a permitir administrar bien mis usuarios. Entonces los huecos de seguridad empiezan, por ejemplo, cuando un usuario es despedido, se ha enojado, tiene permisos en 6, 7, 8, 9 sistemas Y estoy seguro que nadie en la empresa va a andar por todas las bases de datos de los sistemas para inhabilitar a ese usuario. Posteriormente, ese usuario, le da sus credenciales a otro que está enojado, pero genera un despido, y ahí es donde empieza la cadena de desfalcos y problemas a nivel de software. También, otro punto importante son los atributos del usuario que se almacenan. En algunos sistemas se almacenan el nombre, el usuario, el password. En otros se hace con una firma digital, con un certificado digital. Entonces, al no haber esa consistencia, me lleva a mí a tener que aprender muchas veces a programar diferentes formas de hacer la autenticación. Esto, por supuesto, nos lleva a la dependencia de los tipos de credenciales, porque dependiendo del tipo de credencial que queramos usar en el sistema, Windows Authentication, SQL Server, usar una base de datos en SQL Server, autenticar a través de firma digital, etcétera, etcétera, tengo que estar aprendiendo un nuevo framework. ¿Sí? Este es un tema pues que se las trae, ¿verdad? Nos da mucho problema a nosotros los desarrolladores porque nos obliga a conocer de muchos frameworks de seguridad. Para mí el principal problema es este. Dentro de una organización existen muchísimas formas de autenticar un usuario. O sea, los usuarios pueden residir en bases de datos, en Active Directory, incluso hay empresas donde autentican a través de Facebook porque lo requieren, por ejemplo, para manejar campañas de mercadeo. Entonces, a la hora de inhabilitar usuarios, de dar derechos a los usuarios, es un tema súper complicado, costosísimo. No podemos trabajar de forma centralizada nuestro esquema de seguridad. Básicamente, nosotros a nivel de desarrollo tenemos los siguientes cuatro problemas. Hay mucha diversidad, es muy difícil mantener. Y por supuesto que lo que yo escoja de seguridad me va a condicionar la arquitectura, ¿verdad? Esto hace que para nosotros los desarrolladores sea muy difícil manejar este tema. Y les voy a poner un ejemplo, un poco antiguo, pero válido, ¿verdad? Hace 20 años, con el tema de las impresoras, configurar una impresora era algo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque cada impresora tenía su propia interfaz. Cada vendedor de tecnología creaba su propia interfaz para que esa impresora funcionara con X sistemas. Se necesitaba una persona técnica y esa persona técnica era especialista en ese tipo de productos. Ahora los sistemas operativos han evolucionado un poco más y ahora usamos el famoso tema de los drivers. ¿Qué es lo que hacen los drivers? Bueno, simplemente tenemos una capa intermedia de abstracción entre el sistema operativo y lo que las impresoras hacen. Entonces, esa capa intermedia lo que tiene es un contrato, como una interfase, donde están los métodos que es necesario implementar si queremos, a través del sistema operativo, poder mandar a imprimir. Entonces, por ejemplo, tenemos el impresora y tenemos impresión a color, los tipos de la impresión, etcétera. Entonces, cada proveedor va a crear su propio componente, sus propios drivers para la impresora, cumpliendo con ese contrato. Entonces, todas las aplicaciones que corren sobre ese sistema operativo, sobre Windows, por ejemplo, invocan directamente a la interfaz de la impresora seleccionada. Eso hace que se ejecuten los drivers de la impresora. Perdón, ese es el mismo tema con la seguridad. El problema que tenemos con la seguridad es que existen muchísimas formas de hacer seguridad en el software que nosotros desarrollamos. Esa diversidad nos obliga a nosotros a conocer muchísimo de seguridad, aunque la seguridad no sea parte del negocio de la aplicación que estamos desarrollando. ¿Esto qué quiere decir? Que si uso ASP.NET y a alguien se le ocurrió que tenía que usar el Membership Provider, tengo que aprender a usar el Membership Provider. Si alguien quiere usar Windows Authentication, entonces tengo que usar Windows Authentication. Si alguien quiere que la aplicación pueda correr con el mismo usuario aplicaciones en varios sistemas de diferentes empresas, tengo que implementar el Single Sign-On con Active Directory federado. Si tengo que correr aplicaciones que también están en la nube, entonces tengo que aprender a utilizar el autorizador o el autenticador que tengo en Azure, por ejemplo. Esa diversidad hace que a mí, como desarrollador, me cueste muchísimo estar al día con todo lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que nosotros terminamos apartando el tema de seguridad, porque el tema de seguridad es algo que, como dicen la mayoría de los desarrolladores, nos va a quitar tiempo, pero no se va a impactar o no se va a ver impactado en el sistema. Y para todos los que están aquí que hacen software, hay una pregunta muy simple, y el que quiere me la responde vía Q&A, el que lo tiene a mano. En todos los planes de proyecto, de los proyectos en que ustedes participan, ¿cuánto tiempo del proyecto, qué porcentaje del proyecto está dedicado a la seguridad? ¿Cuántas tareas están relacionadas con la seguridad? Y eso por lo general es muy poco, ¿verdad? Todos queremos un sistema seguro, pero no ponemos tareas para asegurar el sistema. Y entonces este es un tema muy complicado. Definitivamente no nos va a alcanzar con hacer la tablita o con usar Windows Authentication, y empezamos a tener un montón de problemas al respecto. Supongamos que pudimos utilizar cualquiera de los frameworks anteriores o los esquemas anteriores de seguridad, y tenemos varias aplicaciones con diferentes esquemas. El Membership Provider, uno usa Active Directory, Active Directory Federado, y otro lo hace a través de Windows Azure. Imagínense lo que nos costaría a nosotros. Román me responde aquí, dice que casi nunca se considera tiempo para el módulo de seguridad. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? Eso es prácticamente, como dice Eduardo, muy poco, solo con Active Directory básico, ¿verdad? Y lo jodido es que nosotros, como no tenemos tiempo, le terminamos delegando eso a la gente de infraestructura, ¿verdad? Yo les decía que si hay varias aplicaciones con diferentes frameworks, terminamos desarrollándolos todos, haciendo bien la interfase, pero conforme vamos pasando entre aplicaciones y vamos aprendiendo diferentes frameworks, devolvernos a los frameworks o a la metodología de seguridad que utilizamos hace 2, 3 años es muy complicado y es muy difícil de dar ese tipo de mantenimiento. Todavía más si el usuario final nos pide un cambio, no sé, qué sé yo. Yo quiero que los jefes de un departamento puedan asignar permisos a los usuarios de ese departamento sobre X y Y aplicaciones. Ahora, ¿por qué condiciona la arquitectura? Porque al no tener una capa estándar de seguridad, yo tengo que tomar en cuenta la forma en que voy a autenticar y autorizar mis usuarios. Por ejemplo, si vamos a usar usuario y password simple, si vamos a usar tokens seguros, si vamos a autenticar a nivel de servicio, todo ese tipo de temas que deberían estar resueltos de facto en la arquitectura con un componente centralizado, se vuelven muy complejos en la arquitectura, porque no es lo mismo ir a hacer la autenticación en WCF utilizando un usuario usando Windows Authentication que tener que ir a una base de datos a verificar el tema del usuario. Entonces, estos problemas son los que vamos a tratar de resolver el día de hoy en esta exposición. Vamos a ver muy, 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 muy básico los escenarios que tenemos hoy en día. Normalmente, este es el más típico. Tengo una aplicación web y mando el usuario y el password, y en el servidor web se lleva el proceso de autenticación, probablemente en una base de datos SQL Server o en Active Directory, qué sé yo, para usuarios externos. Este esquema es muy común, también es el más vulnerable, ¿verdad? Porque quedamos a expensas de los hackers. Sin embargo, dentro de la empresa, el esquema cambia un poquitito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo normalmente un Active Directory o un LDAP, y lo que hago yo es hacer un login al dominio. El dominio me devuelve un etiquete de Kerberos, y con ese etiquete yo me logueo a las aplicaciones. Eso es básicamente lo que hace el Windows Authentication. Entonces, por yo estar logueado en el sistema operativo, en el dominio, y por tener el etiquete cada vez que ingresan aplicaciones que soportan Windows Authentication, no tengo que estar agregando o volviendo a escribir el login y el password, porque yo ya tengo el etiquete expira cada cierto tiempo. Eso es algo configurable, entonces cuando expira me vuelven a pedir el password, y así sucesivamente. Esa es una forma que normalmente se usa. Así es como normalmente se usa la seguridad en la empresa, ¿verdad? Aunque no todo el mundo usa este esquema para las aplicaciones. Ahora, ¿cuáles opciones tengo yo? ¿Cómo direcciono todos estos problemas? ¿Cómo hago para tener una sola solución para este problema en específico? Por ahí leía en uno de estos informes de Gartner, donde se decía que el primer sistema que tiene que desarrollar toda empresa es el sistema de seguridad. El problema que tiene con el problema que tiene el sistema de seguridad es que el retorno en la inversión es el que dura más dentro de la empresa. Se calcula que entre 5 y 7 años se dura obteniendo el ROI en un sistema de seguridad. Inicialmente, la forma menos intrusiva de crear o de direccionar este problema es crear un componente de seguridad. Un componente de seguridad que me permita a mí centralizar la seguridad, que soporte múltiples repositorios y que tenga una interfase de administración. ¿A qué me refiero con que centralice la seguridad? Desde un solo componente, yo debería tener la posibilidad de hacer login y de hacer autorización de mis componentes. Este componente debería tener la capacidad de discernir, en base a la aplicación en la que estoy logueado, a qué repositorio debería ir para ver qué autenticación y qué autorización puedo hacer yo. Esto de forma polimórfica, como hablábamos la semana pasada, por ejemplo, podríamos tener una interfase y usuario. Esta interfase y bajo esta interfase y usuario, tal vez una clase abstracta usuario, y bajo esas frases abstractas, un usuario para Active Directory, un usuario para SQL Server, otro para cuando la seguridad está en un SQL Server, otro para Facebook, otro para OpenID, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo tener múltiples tipos de usuarios que cada uno sabe cómo autenticarse en su propio repositorio. Entonces, yo trabajo con el contrato, no con el tipo concreto, y eso le va a permitir a la aplicación, o al módulo, componente de seguridad, saber dónde tiene que ir a autenticarse. El otro componente es soportar múltiples repositorios, porque bueno, como lo decíamos anteriormente, seguramente hay muchas aplicaciones con muchas formas de autenticación. Entonces yo tengo que tener la capacidad de seguir soportando esos múltiples repositorios, porque la idea es hacer que el componente sea lo menos intrusivo posible. Entonces, el componente de acceso a esos usuarios, por ejemplo, tiene que ser especialista en el repositorio específico. Entonces, por ejemplo, el usuario de Active Directory tiene que tener la capacidad de ir al Active Directory, el de SQL Server ir al SQL Server, el de Google ir a Google, el de Facebook ir a Facebook, etcétera, ¿verdad? Y, por supuesto, debería tener una interfase gráfica, como ustedes quieran hacer, la web, etcétera, que permita manipular a los usuarios de forma centralizada desde esa interfase. ¿Para qué? Bueno, para que el día que se va un empleado o renuncie a alguien, con solo inhabilitar ese usuario desde la interfase de administración, ese usuario tiene que buscarse a todos los repositorios y automáticamente el componente tiene que ir a inhabilitarlo. Así, vamos a tener la posibilidad de tener menos huecos de seguridad. Este componente normalmente tiene dos partes, una para administración, otra para manipular el tema con los repositorios, la autorización y la autenticación, y un API que permita conectarse o hacer la autenticación y la autorización de forma sencilla a las aplicaciones. Esto es el menos intrusivo. Definitivamente, el óptimo es Client-Based Authentication, que es, yo diría que la forma más práctica de hacer autenticación y autorización al momento del día de hoy. Para entender un poquito Client-Based Authentication, vamos a ver un poco el escenario en la vida real. ¿Por qué en la vida real? Porque normalmente cuando nosotros logramos mapear un problema en la vida real y le encontramos solución en la vida real, si nosotros mapeamos esa solución a la parte técnica, normalmente tenemos una solución práctica. Entonces, aquí hay tres escenarios. Ahí hay un carro, un policía de tránsito y una empresa donde emiten licencias. Entonces, yo voy manejando, o el usuario va manejando, el policía de tránsito lo ve y lo detiene. Cuando lo detiene, pues me solicita un documento de identificación. Yo le doy mi documento de identificación, que sería la licencia de conducir, y este usuario la recibe y la verifica. Andrés, cierra el micrófono. Con la licencia, el usuario, el policía de tránsito, me autoriza para irme si no infringí la ley. Y este, pues yo sigo manejando tranquilamente. La pregunta aquí es, ¿por qué el policía de tránsito me acepta la licencia? Básicamente, lo que sucede es que el policía sabe que yo tuve que ir a una institución a solicitar esa licencia, ¿sí? Y él tiene una relación de confianza con esa institución, porque él pertenece a esa institución. Entonces, aunque él no está precisamente en la institución, cuando yo le doy la licencia, él tiene una relación de confianza con esa institución, porque sabe que yo tuve que ir ahí a solicitar la licencia, y ahí se encargaron de autenticarme. Otro ejemplo típico de esto es el del aeropuerto. Ustedes saben que cuando uno llega al aeropuerto, en el counter de la aerolínea, le piden a uno el pasaporte y le emiten el boleto, ¿sí? Cuando ustedes llegan a montarse el avión, le piden el boleto, pero ya no lo revisan de la manera que lo revisaron con el detalle que le solicitaron en el counter. Simplemente le piden el boleto, en algunos casos vuelven a ver la foto del pasaporte y usted pasa. En ese caso, hay una relación de confianza entre la persona que está en el counter del inicio del proceso y la que está administrando el ingreso al avión, porque esa persona sabe que si a usted le emitieron ese etiquete fue emitido por un ente válido. Existe una relación de confianza entre la persona que te deja ingresar al avión y la persona que emite el etiquete. Y ahora hay un participante más. Existe una relación de confianza entre la persona que te deja entrar al avión y el sistema que te permite imprimir el boarding pass, ¿sí? ¿Por qué? Por el código de barras y por los datos, etc. Entonces, ese escenario es muy común y es la forma más común de trabajar los problemas de la identidad. Alguien emite y por la relación de confianza, cuando alguien verifica que la identidad es real. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cédulas de identidad. Hay un ministerio que las emite, una institución que las emite, y cuando uno llega a un banco con una cédula, el banco le lleva a cabo la transacción. ¿Por qué? Porque confían directamente confían directamente con esa institución. Esa sería la forma ideal de manejar el esquema de seguridad. ¿Por qué? Porque este amigo que está acá es especialista en autenticar, en emitir, perdón, estos certificados. Este simplemente valida que yo tenga este certificado porque confía directamente en él. Entonces, ¿cómo hago yo para tener este escenario a nivel de software? ¿Cómo hago yo para trabajarlo? La solución es, como les decía, client-based identity. La ventaja que tiene client-based identity es que con una sola solución, con un solo esquema, con un solo framework, yo puedo manejar todas mis aplicaciones. Tanto on-premises como en la nube, o sea, tanto como usuario local también, como usuario que venga de fuera. Normalmente, ahora lo vamos a ver en detalle, a través del client-based authentication, yo puedo manipular o puedo llevar a cabo el proceso de seguridad en todas mis aplicaciones. Ahora, como solo es una solución, por lo tanto, para mí como desarrollador es más sencillo que aprenderme todas las anteriores. Entonces, yo domino un esquema. Y con ese esquema, yo voy a tener la capacidad de solucionar el tema de seguridad en todas las aplicaciones que vaya a desarrollar. Para hablar un poco del tema del client-based identity, vamos a ir poco a poco, granularmente, atacando este tema desde lo más pequeño hasta lo más general, principalmente porque existen muchos términos que tal vez los expertos en seguridad o la gente que ya tiene experiencia sí maneja bien, pero nosotros, los desarrolladores, a veces no lo conocemos de la mejor manera. Entonces yo voy a usar dos términos básicos, que es el token y el claim. El token es un conjunto de bytes que expresan información acerca de una entidad. En una entidad, por ejemplo, es un usuario. El token tiene uno o más claims. Por ejemplo, entre los claims que puedo tener, el nombre del usuario, los apellidos, la dirección, etcétera. Y al final, una firma digital de quién creó ese token. A diferencia de Kerberos, estos tokens, estos claims, son extendibles. Entonces, volviendo al tema, tenemos un claim, perdón, tenemos un token que contiene muchos claims. Los claims son informaciones acerca de una entidad que puede ser un usuario, y ese token lleva una firma digital para verificar quién creó ese token. Ahora, ¿quién produce esos tokens? Los tokens los producen un software que se llama el STS o el Secure Token Service. El Secure Token Service es un software, como les dije, que emite los tokens. ¿En qué formato se emiten esos tokens? Bueno, existen muchísimos formatos para emitir esos tokens, pero quizá el más famoso es el que se llama SAML. Significa Secure Assertion Markup Language. Este es un estándar definido por una organización que se llama OASIS. OASIS es la misma organización que define los estándares de SOA y de SOAP, con P al final. Entonces es muy usado en todos los frameworks, ¿verdad? Entonces tengo el STS, el Secure Token Service, y tengo un Identity Provider. Ese es el que me da, el que me provee las identidades. El que me provee las identidades es el que hace claims acerca de un usuario. O sea, el provider tiene el STS que emite los tokens, pero yo, el provider, el identity provider, soy también el especialista en autenticar. O sea, yo trabajo en el tema solo de la autenticación y la autorización. Soy especialista en ese tema, ¿sí? Entonces, como soy especialista en ese tema, como soy experto, alguien me delega el tema de la seguridad a mí. ¿Por qué? Porque mi aplicación de recursos humanos no es experta en seguridad, pero puedo ir a autenticarme en un tercero que sí es experto, ¿sí? Ejemplos típicos de Identity Provider: Google con el OpenID, Microsoft con el Live, Facebook con el Facebook Identity, etc. Y por supuesto existen los Identity Provider, por ejemplo, los de Azure, y nosotros mismos dentro de nuestra organización podemos utilizar software, podemos usar Active Directory Federation Services y convertirnos en un proveedor de identidad local. Yo voy a dividir el proceso completo y lo voy a explicar en dos partes para que todos entendamos un poco cómo funciona esto. Luego al final vamos a ver un pequeño demo de cómo funciona, muy pequeño porque el ejemplo tiende a ser muy grande, pero con un poco de guía ustedes van a poder ver dónde descargar los ejemplos y cómo trabajar con el framework que estamos usando. Supongamos que tengo un usuario que tiene un browser o cualquier aplicación cliente y necesita autenticarse en la aplicación A. Lo que pasa es que esta aplicación A no autentica. ¿Por qué no autentica? Porque tiene un experto que se encargue de autenticar. ¿Sí? Este experto me emite tokens garantizándole a la aplicación que yo me pude autenticar. Entonces, yo voy a la aplicación me va a decir, necesito un token de este IP. Este, le mando el request al IP. El IP me autentica porque es experto en ese tema. Y si la autenticación es afirmativa, emite un token en SAML y me lo devuelve. Ese token a mí me va a servir para hacer autenticación en el sistema. Ahora, este Identity Provider puede utilizar múltiples formas de obtener la información del usuario. Por ejemplo, puede tener su propio repositorio, puede perfectamente pegarse a un repositorio en uno de nosotros o ir directamente a un repositorio que nosotros mismos tenemos en algún lugar en nuestra empresa. En el caso de que nosotros seamos los que emitimos cuando emitimos los tokens localmente, ¿sí? En la segunda parte del proceso, así que el Identity Provider me retorna el token, yo envío el token a esa aplicación y esa aplicación verifica la firma del token y tiene una lista de Security Token Service en los que confías. Si, si el que emitió ese token está dentro de esa lista, entonces la aplicación usa esos tokens para obtener datos del usuario, para hacer la autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un elemento del cual no hemos hablado. Porque aunque el proceso es de estándar, debería funcionar igual, sin importar cómo trabajamos o quién sea el proveedor, necesitamos una librería que me permita a mí manipular esos tokens. Y esos tokens pueden ser recibidos y verificados con el proveedor y contra la lista para yo poder usar esos tokens. Por ejemplo, tiene que haber la posibilidad de hacer transformación de tokens porque, o sea, hay un token que tiene X cantidad de datos y yo necesito transformarlo para que, porque requiero más datos del usuario que yo tengo localmente, etc. Esta librería es la que se va a encargar de manejar todo el tema relacionado con la identidad. Entonces, esta librería, si volvemos al ejemplo de la impresora, es esa interfase abstracta, ese contrato, que tiene todo lo relacionado con lo de la impresora, el método de imprimir, el método de cancelar, el método de reintentar, el control de errores, y que a través de la cual todos los vendedores de impresoras pegan su driver para poder que su impresora funcione con el sistema operativo. En este caso, esta librería es la capa de abstracción que nos va a permitir a nosotros soportar múltiples tipos de token, múltiples conectividades hacia diferentes identity providers que tienen diferentes formas de conexión. Y nosotros, en los que probamos en .NET, a este nivel, lo que tenemos es una librería que hoy la vamos a usar, que se llama el WIF. El WIF es el Windows Identity Foundation. Forma parte del stack de las librerías Foundation del .NET, como WCF, que es para servicios, Workflow Foundation, que es para workflows, WPF, que es para interfaces gráficas, y el WIF, que es como una evolución de Carespace, es la librería que se va a encargar de darme a mí la facilidad de tener client-based authentication dentro de mis aplicaciones. Para entender un poco cómo funciona el client-based authentication, vamos a ver un escenario que sería... No vamos a ver el tema de manejar la identidad dentro de la organización, aunque funcionaría exactamente igual, sino que vamos a ver un escenario un poco más complejo, porque supongamos que yo trabajo en dos organizaciones, porque es una corporación, la corporación tiene dos empresas. ¿Cómo soluciono el tema de que yo no necesite hacer doble login? ¿O cómo hago para hacer login en esas aplicaciones desde donde esté? Como se ve en la primera opción, yo puedo duplicar las cuentas. O sea, hago doble login y la administración del sistema de seguridad se lleva a cabo en los dos sistemas. Algo que es sumamente complejo, muy propenso a errores. Y por lo general, es algo que nosotros no queremos. De hecho, normalmente el usuario cuando tiene que loguearse en muchas aplicaciones se queja. Se queja y dice, ¿por qué tengo que loguearme N veces? Y la solución usando Client-Based Authentication se llama Identity Federation. Entonces, una aplicación acepta tokens de otra organización. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, eso quiere decir que con un solo login que yo haga, por ejemplo, al sistema operativo o al sistema de seguridad, yo puedo loguearme a todas las aplicaciones de la corporación. Para esto voy a requerir algo que se conoce como un Identity Provider. O un Federation Provider, Identity Federation o Federation Provider. Lo que es un intermediario que le va a permitir a las dos organizaciones tener validados esos tokens. Vamos a ver una figura un poco más completa de este tema. Aquí tengo una aplicación en cualquiera de las dos empresas. Aquí está el usuario tratando de ingresar. Aquí está el Federation Provider. Y aquí está el Identity Provider. Básicamente, el cliente le accesa a la aplicación y sabe que esta aplicación requiere de un token para autenticarse. Entonces, lo que le solicita a esa aplicación es, a través de la librería, del WIF, en cuáles STS esta aplicación confía, ¿sí? Cuando ya tengo la lista de STS en los cuales esa aplicación confía, yo me vengo para el Federation Provider para saber a cuáles STS debo confiar. Él tiene un Secure Token Service. Él me va a enviar un token. Él me va a devolver, perdón, a cuáles STS hay confianza para que yo le vaya a pedir el token. O sea, en otras palabras, él me va a decir en cuáles Federation Provider confía. Yo voy a ir al Federation Provider para que él me diga cuáles token services son los válidos. Él me dice cuáles y yo voy y escojo uno de esos token services. Con él me autentico y él me va a dar un token. Ahora, el token que me da este Federation Provider es para mantener la relación entre mi usuario y el Identity Provider. Este token yo lo tengo que enviar al Federation Provider para que el token lo transforme a un Federation Provider Token, que es el token que esta aplicación va a aceptar como válido. La ventaja que tengo con esto es que este Identity Provider también puede ser mi proveedor de autenticación. Claro, no voy a necesitar toda esta parte porque tengo muchas rayas ya. No voy a necesitar esta parte porque yo tengo una relación de confianza con este Identity Provider y entonces yo puedo hacer que mi aplicación use este Identity Provider. Cuando lo hago federado, requiero un Federation Provider en el cual la aplicación externa confía para que me transforme el token para yo poder autenticarme usando solo un login. Ahora, aunque existen muchas soluciones de identity y todas bastante buenas, en tecnología Microsoft yo puedo llevar a cabo el escenario anterior con el software que existe actualmente. Entonces, por ejemplo, para crear el Identity Provider, vamos a volvernos un momentito acá, para crear este Identity Provider. yo lo puedo hacer con el Windows Server y el Active Directory Federation Service. Para crear el Federation Provider, yo lo hago con Windows Server y el Active Directory Federation Server. Y la librería, esta amiguita que está aquí, que nos va a permitir desarrollar la aplicación de forma más transparente desde el punto de vista de autenticación y autorización, la vamos a llevar a cabo con el WIF, Windows Identity Foundation. Déjenme borrar acá. ¿Qué es el Windows Identity Foundation? El Windows Identity Foundation es simplemente una librería estándar que soporta todos estos estándares para llevar a cabo la autenticación y la autorización. Ya está incluida de forma estándar en el framework 4.5. Antes, en el framework 3.5, teníamos que descargar el SDK, instalar los DLLs. Ya no. Ya lo tenemos disponible. Con el Windows Identity Foundation yo puedo crear un Secure Token Service. O sea, puedo crear el software que emite tokens. Ajá. De hecho, como dice aquí, el Active Directory Federation Services está construido sobre la base de WIF. No creo que sea algo que alguno vaya a llevar a cabo, pero es relevante saberlo. Entonces, con el Active Directory Federation Services yo puedo crear un STS, pero con WIF también podría crearlo. Y todo el esquema, todo el trabajo que voy a llevar a cabo a nivel de software, lo voy a realizar utilizando el framework del WIF. De hecho, ya los usuarios las clases, perdón, de seguridad dentro del framework están directamente asociadas con el WIF. Ya, aunque tenemos los diferentes tipos para manejar la autenticación y la actualización, ya eso lo vamos a ver ahorita. Ya lo tenemos resuelto en el Windows Identity Foundation. Esto es una aplicación ejemplo que existe en el sitio de WIF, de ejemplo del WIF, en donde está configurada toda la aplicación para que funcione con un Identity Provider. Si ustedes recuerdan en la presentación, dentro del Identity Provider está el Secure Token Service. Ya casi vamos a entrar en detalle de cómo está configurado. De forma gráfica, pero lo voy a ejecutar para que ustedes vean qué es lo que hace. Yo estoy en la página inicial, dice, bueno, no estás, sos anónimo, no puedes ingresar, tienes que loguearte. Yo me voy a la página de admin y me voy a loguear. Ahora, yo soy de confianza, entonces el STS que estoy usando me conoce y me va a loguear y me va a dar un token, y ese token automáticamente, gracias al WIF, se le va a pasar a la aplicación web y la aplicación web me va a permitir el ingreso. Entonces, cuando yo hago login, aquí está el token, que es el de Terry, y Terry da el correo, etcétera, toda la información, todos los claims que tiene ese token para poder yo llevar a cabo este proceso de autenticación. Ahora, ¿cómo funciona esto? Que en apariencia es tan sencillo. Bueno, es relativamente simple. Ahora, algo que hay que destacar es que la aplicación, está obviando, no sé si... No sé qué pasó. La aplicación está obviando todo el tema de dónde voy a guardar dónde se están guardando los usuarios, cómo se están manejando los tokens, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi aplicación está usando un Secure Token Service, que está por acá, que está corriendo, que se llama LocalSTS. LocalSTS es un programita, un supercito pequeñito que ustedes pueden bajar desde los add-ins de Visual Studio, que lo que hace es crear un STS local. Ese STS local lo que me permite a mí es trabajar con client-based authentication en mi máquina como desarrollador. Sin embargo, es un poco más sofisticado de lo que parece. Cuando yo creo una aplicación que usa Secure Token Service, por aquí está la librería que usa, se llama system.identitymodel.services. Yo le voy a dar botón derecho a mi aplicación, y si ustedes ven acá, yo tengo una opción ahora que se llama Identity and Access. Si le doy clic acá, yo puedo configurar cómo se va a comportar mi esquema de identidad. Yo ahorita estoy usando el STS para probar la aplicación. Pero yo puedo usar un Identity Provider de mi empresa, y aquí le digo la dirección donde van a estar el metadata, o puedo usar la de Azure. El Access Control de Windows Azure, que ahora es de forma, ahora funciona gratuito. Entonces, estoy usando el local. Si yo vengo a la configuración de local, aquí es donde está configurada toda la especificación perdón, del STS que tengo explícitamente corriendo aquí en el puerto 13837. Los requests que no están autenticados se van a manejar enviando la acción de index del controlador de login. Y aquí tengo toda la información de los tokens que estoy desarrollando o que estoy usando para hacer mi autenticación. Como ustedes ven, me salía Terry porque aquí dice Terry. Yo estoy aquí mismo, puedo modificar el token y decir que es Diego ARC3Labs.com. Rojas Developer. Listo, entonces aquí lo tengo todo configurado. Aquí estoy usando SAML 1.1. Podría usar SAML 2.0. 13837 es el puerto. Vamos a ver. Ahí está, 13837 es el puerto por donde estoy escuchando. El token cambia. Vean que en el web.config se agregan las librerías automáticamente cuando uno empieza a trabajar con este add-in. Voy a enseñarles dónde está el Admin Manager, el Extension and Updates. Cuando ustedes lo bajan desde las extensiones, aquí está el Identity and Access Tool, que es el que me permite a mí simular un ambiente en donde voy a trabajar directamente con el... Perdón, donde voy a trabajar directamente con el... STS. Ahora, aquí está configurada algunas llavecitas, por ejemplo, dónde va a estar el metadata, cómo se va a llamar el provider, dónde va a estar el que emite los certificados. Y aquí al final está toda la información de la configuración. Entonces, dónde están los URIs para la administración y para las demás páginas, dónde está el issuer name, aquí está el de nosotros, este es el que nos va a emitir los certificados, y este es el local STS que estamos usando. Es un poco abstracto, ¿verdad? Porque en realidad él hace muchas cosas por debajo. No, tal vez podríamos entrar al tema a ver cómo funciona en detalle, pero eso sería como estar en WCF y querer ver cómo funcionan los channels o los canales dentro de WCF, cómo es que pasan los datos, cómo es que él se conecta. Sin embargo, vamos a ir un poquito aquí a los controllers, para que ustedes vean en la página, en el controlador de login. Básicamente, lo que yo estoy haciendo es diciéndole, voy a hacer sign-in, retorno, y en el admin controller, para que salga toda la información, yo nada más pregunto que si está autenticado, deme el objeto claims y obtengo el primer claim y lo despliego. Entonces tengo el nombre, el apellido y el email. Por eso es que yo puedo acceder y presentar esta información. Ya borré algo del web.config. Vamos a ver. Aquí se ve que el STS está ejecutándose. Voy a la main page. Por eso es cuando yo le hago login. Aparece esta información del token, porque estoy explícitamente diciéndole aquí en el controlador de la página admin que obtenga el principal, el claim, y obtenga el nombre, obtenga el apellido y obtenga el email, y eso se está en la vista, se está esperando a través del model directamente. Como les decía, yo sé que el término, el tema es un poco abstracto porque primero lo estamos haciendo de forma local y segundo estamos usando un STS que lo que hace es simular la posibilidad que tengo yo de llevar el client-based authentication, pero nos da una idea de cómo funciona el WIF. Ahora, el WIF está, esta librería está, es parte del WIF, y todo lo que estamos usando acá es parte del WIF. El WIF está básicamente a disposición de nosotros como cualquier otra librería. Por ejemplo, cuando usamos Wolfram Foundation, que es System.Activities, o WCF, que es System.ServiceModel, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista de autenticación y autorización, yo, desde mi perspectiva, creo que es ahorita es la forma más práctica de hacer de forma general la autenticación. Recuerden que cuando les enseñé la configuración del STS, yo podía seleccionar hacerlo en Azure o hacerlo en un proveedor on-premises. La ventaja que tengo a la hora de hacerlo en Azure es que mis aplicaciones on-premises podrían hacer la autenticación vía Azure, y entonces las aplicaciones que tengo en la nube, sin importar en qué nube, también podrían aprovecharse de esos servicios y llevar a cabo el tema de la autenticación. Aquí está mi información. Agregué el tema de Facebook porque varias personas me escribieron preguntándome por el tema de Facebook, porque me preguntaron que dónde publico yo los posts de los blogs cuando lo hago, y normalmente lo hago en Facebook. Entonces aquí está mi dirección en Facebook. Con mucho gusto los agrego para que tengan acceso al mismo. Y aquí está mi Twitter y mis dos blogs. Por el día de hoy, esto es lo que vamos a ver de seguridad. Como les repito, existen dos soluciones muy básicas. La primera es crear un componente de seguridad que me permita tener, administrar la seguridad de forma centralizada. Y la opción más completa, la más práctica en este momento, es usar WIF, Windows Identity Foundation. Yo estoy usando, yo usé en este demo, STS local. Podría usar, como les digo, Azure o un Active Directory Federation Services que corre mi empresa. Sin embargo, WIF soporta cualquier IP. Podría, por ejemplo, usar Facebook directamente, OpenID o cualquier otro que esté disponible y que cumpla con el estándar SAML de OASIS. No sé si tienen alguna pregunta. En los próximos minutos los vamos a tomar para responder las dudas que ustedes tengan al alcance, y en caso contrario, muchísimas gracias por la atención. Como les dijo Andrés, la presentación va a estar disponible, botón derecho sobre la presentación que la pueden descargar, y el video de la presentación también. Algunos ya me pidieron el código de la semana pasada. Este pequeño ejemplo que tengo acá también se los podría pasar, aunque podrían descargarlo del MSDN. Vamos a contestar un par de preguntas que tengo acá. Vamos a ver.